En Perú acaba de ser inscrito un nuevo partido político. Su nombre es Orden. Ha alcanzado ya la cifra de inscritos suficientes para que el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones lo acepte como un partido político más. Su fundador, el doctor Antero Flores Araos, con vasta experiencia, no solo en la política local, sino en la regional, ya que ha sido representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, dice que la tarea fundamental de la entidad será hacer docencia y decencia política con miras al próximo proceso electoral del año 2016. Con el doctor Antero Flores Araos en Perú, hacemos contacto.
El 18 de julio salió la resolución de la autoridad electoral. Después de 6 años de trajines y malabares, por fin se consiguió la inscripción oficial de Orden como partido político nacional. Y la semana pasada ya se publicó la resolución en la Gaceta Oficial del Perú. Entonces, Orden, ya con la partida de nacimiento, puede seguir actuando con mayor posibilidad, con mayor presencia y, por supuesto, con mayores facultades, porque ya no solamente es un movimiento político, sino es un movimiento político reconocido que podrá participar en las elecciones del 2016, tanto presidencial como parlamentarias.
Doctor, las siglas son muy sugestivas, forman la palabra orden. ¿Hay que poner orden en Perú?
Sin ninguna duda, pero a diferencia de otras agrupaciones políticas, Orden es orden, no es sigla de nada, es orden, es lo que los peruanos reclaman. Orden es desde la familia, desde la pareja, desde el vecindario, el colegio, la universidad, el trabajo, orden en todo. La gente ya está harta de que se haga lo que le venga en gana, está harta de que no se respete a los policías, está harta que se trate de entrar en cohecho con las autoridades, está harta de no tener tranquilidad cuando va por las calles o cuando deja su hogar. En consecuencia, el clamor ciudadano es orden, el cumplimiento de la Constitución y de la ley.
O sea, el nombre es un lema.
Así es, así es. Es lo que queremos, no un orden autoritario, sino un orden democrático de cumplimiento de obligaciones y deberes.
¿Le preocupa a usted, además de la situación dentro de Perú, la situación regional, doctor?
Sí, pero yo creo que se va entendiendo, y los que han sido muy duros en sus acciones, como por ejemplo fue el presidente en Bolivia o el actual presidente en Venezuela o el ecuatoriano, se han ido morigerando en sus actuaciones y han entendido que tampoco los que piensan en el ALBA pueden ser una isla dentro del concierto latinoamericano. Yo espero que las cosas vayan a mejor, salvo, me preocupa así más, el tema de Venezuela, porque al convertirse el Estado venezolano en un Papá Noel, cada día tienen menos posibilidades económicas de salir adelante siendo un país tan rico en petróleo.
¿Cuáles son los temas fundamentales, doctor, en el orden interno que usted atendería en esa su segura elección?
Esperemos que así sea, pero son tres nuestros núcleos. Por un lado, el núcleo de obligaciones. Nosotros, antes de estar como Papá Noel ofreciendo de todo para todos, lo que se puede, lo que no se puede y también lo que es imposible, comenzamos en otra forma, en exigirle al ciudadano que cumpla con sus deberes cívicos. Tú no puedes exigirle al Estado el ejercicio de tus derechos si antes no has cumplido con tus deberes cívicos, cumplir las leyes, pagar tus impuestos, pagar tus multas si te las imponen. Entonces, más que ejercicio de derechos, ejercicio y cumplimiento de deberes. El segundo punto neurálgico es el económico. Nosotros estamos inmersos en una economía social de mercado y ya el mundo ha comprendido que para elevar los niveles de vida de la población y para generar desarrollo hay que tener en una larga cadena trabajo. Y para obtener trabajo se requiere inversión. No hay trabajo sin inversión. Y el siguiente link es que haya seguridad interna. El segundo, seguridad jurídica, que las reglas no sean variables. El siguiente, predictibilidad tributaria, para que no te estén cambiando los impuestos como le dé la gana y a cada rato. Entonces, hay una larga cadena para llegar al bien común y elevación de los niveles de vida de la población. Y el tercer núcleo es el de los programas sociales. El gobierno actual así ha actuado muy beneficente con los programas sociales. Son programas de regalo. Nosotros creemos que le falta el complemento sustancial, que sean programas reproductivos. A la gente no hay que regalarle pescado, hay que enseñarle a pescar. Entonces los programas que son solamente beneficentes tienen que ir con un complemento reproductivo para preparar a la gente para que se puedan mantener ellos y sus familias con su propio esfuerzo, sea a través de producir, sea a través de servicios o como sea, no simplemente el regalo. Y los programas sociales tienen que ser temporales y decrecientes, porque no pueden ser una canonjía permanente.
Por demás, todo el tiempo que usted ha estado en el mundo internacional, eso va a ser un aporte muy importante, porque ya, y sobre todo en América Latina, saben quién es el doctor Antero Flores Araos.
Mi gracias. Esperamos que así se entienda y, lógicamente, en el tema internacional, yo, de llegar a ser presidente, insistiría mucho en la Alianza del Pacífico. Los países que quieren prosperar tienen que estar unidos en su conjunto para enfrentar los retos de este mundo complicado en que nos ha tocado vivir. Otros países que creen que encapsulándose en sus propias fronteras van a salir adelante, creo que están equivocados. Tenemos que estar en la Alianza del Pacífico y tenemos que mirar el sudeste asiático como el gran comprador de nuestros productos, tanto tradicionales como manufacturados.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
y continuamos el programa dando lectura a una carta abierta que envía el profesor Ismael Chafit Montero, vicealmirante de la República de Bolivia, a Evo Morales, y que acaba de dar a conocer el Instituto Interamericano por la Democracia aquí en la ciudad de Miami. Dice así: candidato Morales, me voy a rogar el derecho de hablarle de boliviano a boliviano, porque es la única manera en que estemos en un plano de igualdad a través de ese vínculo indisoluble que usted y yo tenemos, nuestra nacionalidad. En lo demás somos diferentes. A, porque usted es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras yo soy un militar jubilado. B, porque usted es oriundo del occidente del país y yo del oriente. C, porque a usted no le gusta leer mientras yo disfruto haciéndolo. Usted, para pasar de curso en la escuela, necesitaba que su padre colmeara a los maestros con corderitos. Y en mi familia no hubo esa mala costumbre. En un tiempo usted fue pastor de ovejas y yo tuve que vender dulces durante las noches en la puerta del único cine del pueblo. Usted se ha declarado marxista-leninista y yo abrazo la ideología liberal. Usted odia a los Estados Unidos, mientras que yo le guardo gratitud, porque tengo familia allá a la que le va muy bien, aun cuando empezaron lavando platos. Usted admira a Cuba y otras dictaduras. Yo prefiero mil veces la democracia. Usted cree que la hoja de coca es sagrada, y yo creo que es la hoja del vicio y un factor que acentuó la explotación del indígena en la colonia. Usted, candidato Morales, es considerado un fenómeno político en Bolivia por haber obtenido en las elecciones generales del 18 de diciembre del año 2005 casi el 54% de los votos, hecho inédito en el periodo democrático que empezó en el año 1982. Muchos creen que ese éxito se debió al desgaste de los partidos tradicionales y sus líderes. Yo creo que usted, después de varios años de desestabilizar los gobiernos, liderando bloques de carretera, de calles y falsas guerras como la del agua y la del gas, y mantenerse impune, captó a la gente por el miedo. Gente acobardada que, para que se acabe esa situación, le dio el poder con su voto. Aún aceptando que llegó al gobierno con legalidad y legitimidad, hecho que le dio una gran fuerza moral, esas características se perdieron ya en las elecciones a constituyente, donde las cosas no le salieron muy bien. Creo firmemente que ya en las elecciones del 2009 hizo fraude para llegar a dos tercios. Y continúa diciendo esta carta: como usted ha forzado su reelección violando la constitución política del Estado, si acaso ganara las elecciones del 12 de octubre venidero, sería sin legalidad. En vista de la total inferioridad en que se han puesto los partidos de la oposición, maniatados por el Tribunal Supremo Electoral, mientras su candidatura no tiene frenos, ya que todos los recursos del Estado están a su disposición y se utilizan con descaro su legitimidad, estaría seriamente cuestionada. La situación de la oposición es como la de un boxeador en inferioridad de condiciones que tiene que enfrentar al mismo tiempo al rival, al árbitro y a los jueces. Es decir, enfrenta al gobierno, al poder económico de la coca excedentaria, al poder legislativo, al poder judicial, así como a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y el árbitro de la perea, que es el Tribunal Supremo Electoral. Usted tiene una avenida pavimentada y la oposición un campo minado. Esto no es democracia. Nunca en este periodo democrático que se inició en 1982 algún candidato oficialista fue tan ventajista y desleal. Nunca. Su proyecto parecería llamarse Democracia Cero. Candidato Morales, al reasumir el mando del país, usted presidiría un gobierno totalmente diferente al de hoy, sin legitimidad y legalidad. Y para que analice esta misiva del vicealmirante de la República de Bolivia, Ismael Chafit Montero, hacemos contacto con un compatriota de él, con Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto por la Democracia, que tiene su sede en la ciudad de Miami y boliviano de nacimiento. Doctor Berzaín, nos llega una carta abierta al candidato Morales que firma el vicealmirante de la República de Bolivia, Ismael Chafit Montero. ¿Conoce usted la carta? Y quisiera que nos comentara, nos diera su opinión de lo que encierra esta carta y de la realidad de su país Bolivia en estos momentos.
Tiene un país intervenido por el proyecto transnacional del castrismo cubano y de la Venezuela chavista, y que ahora, con todo descaro, van a elecciones en las cuales no hay ninguna posibilidad de que haya una expresión democrática, porque como bien lo indica el almirante Chavir, Evo Morales ya no podía ser legalmente candidato, incluso en la legalidad de la constitución que Evo Morales ha impuesto al pueblo boliviano, en la pseudo legalidad de esa constitución. Evo Morales en verdad solo hubiera podido ser, si de constitución hablamos, presidente una vez, y hubiera tenido que dejar la presidencia para volver después de un periodo a ser candidato, pero ahora está yendo a la tercera reelección. Y es a eso a lo que se refiere el almirante Chavive, expresando además, haciendo una comparación muy interesante. Usted ya le leerá la carta a la audiencia, donde él se contrapone personalmente a la personalidad de Evo Morales y le dice: usted es un cocalero, yo soy un militar, usted es un marxista procomunista, yo soy un hombre que cree en la libertad. A mí me parece muy importante la expresión del almirante Chavive, porque refleja la formación de un hombre humilde, porque le dice: tú cultivabas coca o usted cuidaba ovejas. Y Chavib dice que él de niño vendía dulces en la puerta del cine. Era también un boliviano humilde, un boliviano pobre, porque en Bolivia así es como se hace la gente, pero que desde ahí ha llegado a ser un almirante de la República y hoy día reclama por la democracia de Bolivia. Me parece importante que el mundo conozca la carta del almirante Chavit, y si usted quiere un resumen de la opinión, es ya el pueblo boliviano reclamando por su democracia y por su libertad.
Doctor, que el Instituto Interamericano por la Democracia, del que usted dirige, se sienten verdaderamente preocupados por la situación que está viviendo el continente en general.
Sí, porque mire, la dictadura cubana se ha expandido. Controla Venezuela, controla Ecuador, controla Bolivia, controla Nicaragua. En esos cinco países el proyecto dictatorial está asentado. Tienen influencia en otros países, sobre todo en política exterior, como el Petrocaribe, como la Argentina. Tienen neutralizadas las opiniones de otras democracias, como la de Colombia. Y si usted quiere saber o darse cuenta quién es el punto más importante en política exterior para las Américas, para la América Latina, resulta ser la dictadura castrista en Cuba, porque ha logrado incluso subordinar al actual gobierno del Brasil, cuya simpatía ideológica tiene. Entonces, frente a esto, lo que hay que hacer es volver a los principios y valores, a la libertad, a la democracia, a la búsqueda de justicia, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que son principios y valores que no respetan estas dictaduras, que además tienen ahora la presentación de tratar de aparentar que son democracias. Entonces hay que luchar por la democracia y la libertad de nuestros pueblos y poner en evidencia que esto que llaman procesos de cambio, revoluciones, que se están produciendo en gobiernos que ya están en niveles importantes de deterioro, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, son solamente proyectos totalitarios que replican, que copian el modelo castrista y que hacen eso además con la intervención de efectivos cubanos, miembros del gobierno de Fidel y Saúl Castro.
¿Cómo puede una experiencia fracasada como la cubana haber hecho ese impacto en el continente, doctor?
Con el dinero de Chávez. El año 99, el año 2000, cuando la Cuba castrista agonizaba en lo peor del periodo especial, llega Chávez, que era también, pese a haber sido elegido democráticamente, un presidente agónico porque no tenía ideología, no tenía ninguna base, no iba a durar en esa posición, en los hechos no iba a ganar la siguiente elección. Y Chávez acude a La Habana, hace una alianza con Castro, donde los Castro ponen lo que tienen, que es lo que voy a denominar la tecnología terrorista, subversiva y antidemocrática, el saber hacer las cosas de una manera criminosa pero muy eficiente, y Chávez pone el dinero. Y de ahí sale una alianza que las democracias y los demócratas del mundo tardamos en advertir, que es esto que se conoce hoy día como el socialismo del siglo XXI, el proyecto ALBA o el proyecto bolivariano, que no es otra cosa que un proyecto antidemocrático de instauración de dictaduras que se indefinidas, copiando el modelo como le he descrito. Entonces, esta es la suma de las capacidades de inteligencia, de política y de violación de los derechos humanos que tiene la dictadura castrista, sumado al dinero de Chávez. Y ahora están en declive, están en declinación, porque Chávez se ha muerto y porque Venezuela, la de los millones de dólares petroleros, está en crisis.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.